Ahora, en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A esta hora acaban de abrir los colegios electorales en Venezuela. Ana Huertas.
Beatriz, más de 21 millones de venezolanos están llamados hoy a votar. Y ahora mismo, a las 6 de la mañana allí en Venezuela, ya se puede acceder a los cerca de 16.000 centros electorales para depositar el voto. Todos los sondeos dan como mínimo un 20% más de intención de voto a la candidatura de Edmundo González, el principal rival del actual presidente Nicolás Maduro, lo que abre la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar en Venezuela por primera vez desde 1998. Henry Sosa, presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, cree que Maduro vive en una realidad paralela.
Cualquier persona racional que se fíe de encuestas confiables, de estudios de opinión confiable, sabe muy bien de que en este momento no hay ninguna encuestadora que le dé una ventaja de ganar a Nicolás Maduro. Así que estamos ante un régimen que busca intentar un fraude, que amenaza con un baño de sangre al no querer reconocer la derrota y que pareciera estar en una situación de disociación, está separado de la realidad.
El bloqueo a los migrantes ha sido una de las polémicas en esta convocatoria. A día de hoy hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país y solo cerca de 70.000 van a poder votar. Vamos a estar muy atentos a cómo se sucede la jornada y cuál es el futuro político más cercano de Venezuela. Y en Francia, esta madrugada se han producido varios cortes eléctricos de luz en varios distritos de la capital de París. Un incidente más en medio de estos Juegos Olímpicos 2024. El apagón no ha sido grave, ha durado cerca de una hora, pero ya han terminado la restauración de los cables que habían sido saboteados. Corresponsal Asunción Serena.
La Compañía Nacional de Ferrocarriles Francesa, la SNCF, ha anunciado esta mañana que ya han terminado los trabajos de reparación de los daños causados por los sabotajes sufridos el viernes por la mañana, unas horas antes del inicio oficial de los Juegos Olímpicos. La rapidez de la puesta a punto ha sido posible gracias a la gran movilización de los empleados de la compañía, que han trabajado sin descanso para que el tráfico de trenes de alta velocidad recupere la normalidad. La investigación continúa para conocer los autores de este auto criminal. De momento se desconoce su identidad, a pesar de que varios medios de comunicación han recibido un mail anónimo de reivindicación que firma como una delegación inesperada, según indica la Provence, que ha recibido uno de esos correos. Dice que dan a entender que podría tratarse de actos perpetrados por militantes de la ultraizquierda que dicen que los juegos no son una fiesta, sino una celebración del nacionalismo, una gigantesca puesta en escena de sometimiento de la población por parte de los estados.
Y no nos movemos de París porque desde allí te cuenta la última hora de los Juegos Olímpicos Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Segunda jornada de los Juegos Olímpicos y hoy entran en liza los bichos de la delegación. Hoy entran en liza las estrellas de nuestro país. Todos pendientes de Rafa Nadal.
Me he encontrado bien, en general, ¿no? Después tendré que tomar decisiones y veré, tengo que hablar con la gente. La verdad que no tengo una decisión tomada, lo digo de verdad, y tengo que pensar en lo que como equipo nos va a dar más opciones de intentar conseguir medallas, ¿no? Y a partir de ese principio básico, pues tomaremos las decisiones que sean más
12 y 3 minutos de la mañana. José Luis Corrochano, ¿ha decidido Rafa Nadal?
Va a jugar, Manolo, va a jugar. Nadal no ha comunicado a la organización que no lo vaya a hacer y por lo tanto va a jugar su partido de individuales contra el húngaro Fuchsovics. Lo tiene que hacer justo después de que juegue Sara Sorribes aquí en la pista central contra la checa, contra la campeona olímpica Krejcikova, partido que está a punto de empezar. Nadal se ha entrenado bien sobre las 10:30 de la mañana, todo aparentemente en orden, y acaba de contar David Ferrer que el vendaje va a ser aparatoso, pero que juega, y después de ese partido veremos cómo está.
Segundo bicharraco que aparece en el día de hoy, el boxeador Reyes Pla, que tiene muy claro a qué ha venido a París.
Sí, como siempre va a rodar cabeza. Hoy no he parado para esto y está la Olimpiada, así que la Olimpiada no va a ver compasión con nadie.
Ha venido a arrancar cabeza. Nos vamos al pabellón, nos vamos al ring, nos vámonos al cuadrilátero. Joseba, ¿ha comparecido nuestro pugil?
Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Todo en el momento no, tenía que haber empezado ya, pero va con un poco de retraso en este París North Arena. Enseguida ha terminado el combate anterior, así que en unos minutos Emanuel Reyes Pla tendrá la primera oportunidad de que rueden cabezas, hermano, contra el chino Han Swenzen.
Bueno, veremos si ruedan o no cabezas. También aparece hoy, comparece un candidato a medalla, Hugo González, pileta olímpica natación, Arancha Rodríguez.
Pues estamos aquí esperando a que pase por esta zona mixta Hugo. Él ha ido en la serie cuarta, de momento marca el décimo mejor tiempo, se clasifican los 16 primeros para las semifinales, así que vamos a ver si pasa por aquí. Vivimos con él la última serie en la que se va a determinar si está en esa semifinal de esta tarde o si se queda fuera.
Bueno, ahí en el alambre está por tanto Hugo González. Ahora vuelvo contigo, Arancha. Nos han dado una gran noticia hoy los chicos del waterpolo. Eric, ¿cómo han acabado?
Bueno, buena victoria de España para empezar. 9-5, 3 de Munarriz, 2 de Perrone, 2 de Granados, 1 de Larumbe, 1 de Taúl. ¿Cómo está de contento el seleccionador David Martín? Hola, David, muy buenas.
Bueno, bien, contentos. El debut nunca es fácil. Está claro que el objetivo de hoy era sobre todo defender. Creo que encajar 5 goles en este nivel pues es difícil y creo que la defensa ha estado acertada. Y evidentemente en ataque falta afinar cosas. Es el primer debut, no me preocupa nada. Creo que poco a poco iremos cogiendo ritmo. Pero bien, contento.
Se han dicho la princesa y la infanta que han venido a presenciar el partido y que han dado cierta suerte para el debut.
Bueno, el equipo le ha dicho que tienen que repetir porque evidentemente hemos ganado con ellas en la piscina. No, les ha sorprendido, ha sido el primer partido en directo que habían de waterpolo, por lo tanto les ha gustado. Ya les hemos dicho que ahora tienen que volver.
De aquí para arriba, muchas gracias, David.
Gracias a vosotros.
Bueno, ventaja clara del equipo español de waterpolo que vuelve a demostrar que es candidato a la medalla. Hoy las aspiraciones de medalla también pasaban por el judo, pero Ángel García no ha podido ser.
Pues sí, Manolo, la decepción de la jornada en el judo. Ayer tocó sonreír, ya sabes que Kino nos hablaba de este fenómeno que tengo delante, de David García Torné, del Tornado, pero hoy se nos ha escapado ahí el combate en un contraataque que nos ha hecho el kazajo. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues la verdad es que ahora mismo no estoy en mejor momento, acabo de salir del combate, entonces bueno, pues nada, dándole unas vueltas a la cabeza todavía de lo que ha pasado.
¿Cómo ha sido esa última acción que te ha cazado ahí?
Pues era una acción que había estado buscando durante todo el combate, pero sí que es verdad que él ha llevado el combate a la zona que le gusta, Golden Score, un combate largo, y el ataque quizás no ha sido tan fuerte como yo esperaba y ha conseguido encontrármelo.
¿Cuántas operaciones de rodilla llevas?
6.
6. Y aquí estás, en unos Juegos Olímpicos, y vienes de ganar 6 medallas, entonces nos quedamos a soñar con Los Ángeles y punto.
Eso es verdad, pero bueno, hoy tengo esto todavía muy reciente y bueno, eso, intentaremos trabajar para seguir ahí.
Ánimo y que te volvamos a poner este micro azul en Los Ángeles dentro de 4 años, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, David. Nada, bueno, Manolo, ya ves, hoy toca llorar aquí en el judo.
Bueno, un día hay sonrisas, otro día hay lágrimas, tampoco va muy bien en el canal olímpico. Hay malas noticias, Dobarro.
Aina Ziz, Esther Biz, Aina, tienes que estar un poquito desilusionada, ¿no?
A ver, desilusionada no, pero no estoy contenta con el trabajo que hemos hecho, porque realmente esto no es lo que veníamos haciendo en casa. Ya he dicho en muchas entrevistas que nuestro objetivo es dar el 100% y hoy eso no lo hemos cumplido.
¿Qué ha fallado hoy, Esther?
Bueno, creo que no hemos sabido adaptarnos a las circunstancias que había y se nos ha venido un poquito. O sea, la regata de estreno ha sido un estreno un poco inesperado, pero bueno, creo que hay que seguir teniendo confianza en lo que somos, en lo que somos capaces, y seguir con el objetivo en mente, que es dar siempre nuestro rendimiento al 100%.
Claro, mañana, Aina, es otro día.
Obviamente. Por suerte, en el mundo del remo, después de la primera hay una segunda oportunidad si no te ha salido bien, y creo que esto ha sido un aviso para corregir lo que no hemos sido capaces hoy de hacer, y creo que, bueno, pues eso, mañana lo vamos a ver como una segunda oportunidad.
Ánimo, chicas, y gracias, ¿eh? Bueno, pues irán a repesca, Manolo, Aina Ziz y Esther Briz, en esta prueba que se ha celebrado esta mañana, 2 sin timonel.
Bueno, cambiemos las lágrimas por la alegría, porque, foto, madre mía, cómo ha empezado la pareja femenina de voleibol playa.
A los pies de la Torre Eiffel, Manolo, Liliana Fernández y Paula Soria arrancan con buen pie, imponiéndose a la pareja italiana Gotardi Menegatti por 2-1 en un partido muy igualado. Próximas rivales, la pareja brasileña, la número 1 del mundo, para terminar la primera fase con las egipcias. Si ganamos a estas últimas, estaríamos en octavos de final. Nada más terminar el partido, Liliana y Paula atendían al micro de COPE con esta alegría.
Pues la verdad que era un partido súper difícil. Este año que nos hemos enfrentado, bueno, una vez y el año pasado otra, siempre nos han ganado. Es verdad que muy ajustado. Pero bueno, la segunda serie ha sido una pena, la verdad.
Bueno, estaban contentas, han conseguido la victoria, que es lo importante. Arancha, ¿Estás con Hugo González?
Sí, aquí estoy con uno de los candidatos a medallas de los que hablábamos. Yo he sufrido mucho, Hugo, al final decimocuarto, pero a ti te veo muy tranquilo y eso a mí, la verdad, que me deja mucho mejor.
Sí, bueno, al final puedes controlar lo que puedes controlar, ¿no? A salir de la carrera, creo que es ver si hemos pasado de ronda o no, y ahora que hemos pasado, pues caeremos mejores sensaciones para semifinal.
Todo el mundo habla de lo maravilloso que es este escenario. Yo te visualizo ahí en el podium. ¿Te ha impresionado?
Bueno, sí que es grande, ¿no? Se nota el ambiente de los franceses y, bueno, yo creo que es positivo para todos.
Pues nada, esta tarde a por más, a por la final.
Eso es, gracias.
Bueno, esa es una buena noticia, por cierto. Joseba Larrañaga va a comenzar el combate del campeonísimo Reyes Plá.
Acaban de ir hasta el centro del ring. Son Risi, que es el referee, les da las últimas órdenes. Se van a las esquinas, choca el puño con el balita Lozano y esto está a punto de empezar el combate entre Manuel Reyes Plá y el chino Han Xuezhen.
Ahora vuelvo contigo. Hoy deporte de equipo. ¿Qué noticia tenemos de las chicas de fútbol, Andrea Peláez?
Ante Nigeria, Manolo, nos vamos a jugar estar en la siguiente fase porque hoy podemos ser matemáticamente ya equipo de cuartos. Además, como Brasil y Japón juegan antes, eso nos dirá qué necesitamos para ser primeras y medirnos a un tercero. Todas disponibles, Patri y Paredes, apercibidas con amarilla.
Noticias de la chica de baloncesto, Pilar.
A la 1:30 debutamos en el grupo A frente a China. Duro hueso de roer plata en el último mundial. Debutan en juegos 4 de las nuestras, Mariona Ginz, Araujo y Vilaró. Y Laura Gil cambiará su dorsal del 24 al 6 como homenaje a Silvia Domínguez.
También noticias de las guerreras de balonmano, Malvar.
Las guerreras quieren pasar página cuanto antes tras la derrota ante Brasil. Hoy a las 7 de la tarde frente a Angola. El objetivo de las guerreras es recuperar sensaciones positivas poniendo el corazón y con la cabeza, como dice Ambros Martín.
Tenemos que hacerlo con mucho corazón, seguro que lo vamos a poner porque, bueno, el equipo está bastante concentrado en la labor y con mucha cabeza también. Creo que es importante el poner cabeza y sentido a todas las acciones del
hoy
juego.
Entran en Liza 2 Deportes, comienza uno nuevo. El skate, nos vamos al centro de París, Dani Gil.
En la modalidad street, hoy es el turno de la gaditana Natalia Muñoz, de tan solo 15 años, y Daniela Terol, catalana de 16, las que van a buscar un sitio en la final de esta tarde en la histórica Plaza de la Concordia de París. En la fase preliminar, ahora compiten 22 skaters, se clasifican las mejores 8 en busca de medalla.
Campo de regatas de París a Marsella, Mónica Zón, en Liza entra también nuestros regatistas, noticia de la vela.
Buenos días, Manolo. Pues aquí estamos en Marina, Marsella. Buen tiempo, poco viento de momento. Se espera viento térmico. Y hoy empiezan los IQ Foil, que de momento están aplazados. Y ya están en el agua el 49er masculino y femenino con nuestra banderada Tamara Echegoyen y también muy atentos a Diego Botín.
Además de todo esto, remo, una embarcación española. Ahora mismo Dobarro ha terminado.
Sí, ha terminado y con buenas noticias para la pareja española, doble scull ligero, Caetano Horta y Denis Carracedo, segundos en su serie, se meten en semifinales.
Primer asalto del combate de Reyes Plá, ¿cómo va, Joseba?
No me gusta, Manolo, no me gusta cómo ha empezado el combate, quedan 42 segundos para que termine este primer asalto. El chino, mucho más pequeño, ha salido rapidísimo, ha sorprendido en varias ocasiones a Manuel Reyes Plá, que tiene que reaccionar, tiene que parar un poquito la cosa y pensar lo que tiene que hacer, porque yo creo que el primer round va a ser para el chino.
Esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Nosotros volvemos cuando sea la 1 en España. Desde aquí, los enviados especiales de la COPE a París 2024.
Manolo Lama, en una hora nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todo el equipo de deportes y a Manolo Lama, que está al frente. Menudo viaje tan estupendo estamos haciendo a los Juegos Olímpicos de París.
¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolate!
Semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
¡Qué noches tan inolvidables! Hemos pasado bailando este Paquito Chocolatero, ¿eh? Que, madre mía, Marcote, ponte moño.
O sea, que te gusta la sintonía que he elegido para este verano.
¿Va a ser esta la sintonía?
Sí, porque este verano he decidido que vamos a rendir un homenaje a una cosa que está súper en boga y que ya se ha profesionalizado a un nivel brutal, que son las orquestas.
Las orquestas de verano.
De verano, que es brutal, pero que llevan unas parafernalias que ni Taylor Swift o Karol G, o sea, que es un disparate.
Increíble, loquísimo. Es como si viéramos un gran espectáculo en el Wizzing, por ejemplo.
Sí, vosotras, que Laura y tú, que sois de, más de pueblo, más un poco,
claro.
Sois unas algarrobas, por así decirlo.
Yo, más de pueblo que las amapolas y súper feliz.
Orgullosas.
De serlo, por, vamos, por supuesto.
Y nuestras chicas, Ruth y Laura, no, sois más de ciudad, ¿no?
Sí, yo sí. Es que, por desgracia, no tengo pueblo, pero he podido ver alguna orquesta en directo.
Claro, habéis trabajado esas verbenas de
claro,
pueblo.
Sí, sí.
Y en los barrios no hay fiestas así que parecen de pueblo.
Sí, bueno, sí, sí, claro, sí, en verano, sí. Sí. Es menos, en la pradera.
Eso es, efectivamente, pero eso es menos de verano. Yo me refiero a estas orquestas que van por los pueblos, que antes iban una furgoneta y montaban el escenario donde podían como podían, y ahora llevan trailers y trailers y trailers.
Impresionantes.
Y unas performances, y te tocan canciones de muchísimos estilos, y ahí voy a entrar yo. Cada semana de este verano, que nos dejen los Juegos Olímpicos, o haremos, vamos a coger temática. Por ejemplo, hoy he cogido una muy curiosa, porque yo sabéis que suelo hacer sesiones de DJ, y viene la gente joven, de la edad de Rudy y de Laura a lo mejor, y me dice, ponnos algo antiguo, algo vintage.
A ver cómo claro, me vas digo, a hacer sentir.
Y digo, claro, no, y digo, en plan, ¿qué? En plan, lo que voy a poner hoy, cosas de los 2000.
Ay, o sea, es por muy ejemplo, antiguo.
Sí, antiguo, claro. A ver, es que nacimos, a mí me parece que claro. Fue ayer. Entonces, son canciones que tocan las orquestas de pueblo, pero que para la gente joven son antiguas, pero para mí son como de ayer. Por ejemplo, Melendi.
Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa.
Y a mí que esto no me suena antiguo, que me parece que
claro,
sonaba
ese es el
hace
problema.
Dos días.
Que a mí me pega una vieja cada vez que me dicen que esto es antiguo, digo, si esto es de hace dos días, a mí ese es el problema.
Laura, ¿tú qué piensas?
A ver,
¿para ti es antiguo esto?
No, porque yo soy más o menos de la generación Melendi, Estopa, claro. Todo esto.
A ti te
pero
incluyo.
Cuando dicen Ruth y Laura que nacieron en el 2000, pues claro. Ya te vienes abajo, ya dices, claro, para ellas cómo no va a ser antiguo.
Todo ¿sí? Lo que va a sonar hoy es completamente susceptible que lo toque cualquier orquesta de pueblo de estas buenísimas. De hecho, yo creo que todas las canciones que voy a poner hoy están en el rapper de la mayoría de orquestas de pueblo y son de los 2000, de a lo mejor finales de los 90, a principios del 2000, alguna y del 2010 y del,
¿sí?
Del 10, pero vamos, sobre todo Melendi que está todavía tocando y creo que está de gira ahora y
sí,
está,
sí.
Lo está reventando muchísimo.
Es que yo me acuerdo del primer disco que sacó Melendi.
Tú lo habrás presentado, seguro, claro.
Que llegaba como una novedad. Te estoy hablando, yo creo que no había llegado en el 2000 ya había petado. Yo creo que es un poquito antes incluso ese primer disco, con sus rastas.
Claro.
Por ahí
Melendi
va.
Es como el Ken de la Barbie. Tiene varios disfraces. Ha habido Melendi de rastas.
Ese
es el que a mí me llegó Melendi por primera vez para presentarlo.
Este rollo rumbita que también llevan los Estopa, por ejemplo.
Por la raja de tu falda.
Venga, voy a jugar. Año 98. Esto 1998.
Ese es el primer disco de Estopa, de hecho, que estuvo rulando en forma maqueta, con una letra un poco distinta a la que salió con el disco. De hecho, esas maquetas están muy codiciadas. Y han cumplido 25 años.
25 años celebraron el otro día que fui al concierto en el Metropolitano y están los tíos en plena forma, que parece que no pasan los años por ellos.
Pero...
Y que la gente, un estadio entero, que fue el concierto más multitudinario que han hecho en su historia, yo creo que dijeron eso por lo menos.
Sí.
Bueno, o sea, yo no he ido a un concierto igual, te lo juro. O sea, todo el estadio cantando, se caía el Metropolitano.
Sí, bueno, y creo que en la Cartuja y en Barcelona hicieron lo mismo. O sea,
sí.
Y sobre todo a foro completo. Claro, y a mí me flipa muchísimo Estopa, que puede resultar una apuesta un poco más chiquitita, por así decirlo, verla en un estadio lleno es un disparate, y luego verla en la plaza de un pueblo tocada por una orquesta, porque es que este momento rumba en la es cuando la gente se viene arriba, las tú que eres
momento popurrí de Estopa, porque meten
claro.
Esta luego hombre claro y de Melendi también son como trocitos de las canciones, es que tienes poca calle.
Tipo de cada prodigiosa pero a lo rumbero,
es que hace mucho que no, claro, efectivamente de cada prodigiosa que hacían cachitos un popurrí.
Sí, el popurrí.
La década era de décadas, de los 60, 70, y las orquestas de pueblo hacen de eso, de artistas, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? ¿El megamix o no? Popurrí
sí
también
sí.
Será,
popurrí.
¿No?
Sí,
luego se lo voy a preguntar. voluntario. Venga, a mix, mis amigos orquesteros.
A mí lo que me gustaban de David y de José es que cuando, bueno, que me gusta que cuando van por ahí y escuchan sus canciones, interpretarlas a otros músicos,
se arriman a tocar
en una carpa, se arriman y se suben al escenario.
Pues este año fue, yo creo, en la Feria de Abril o el año pasado.
En una caseta este año.
En una caseta que escucharon ahí al señor que estaba tocando y dijeron, pues espérate, que no la sabemos.
¿Vosotros se quedáis muy de estopa?
A mí me encanta.
Pero claro, no, es pero como que antiguo, antes, ¿no? Sí, lo que escuchaban mis padres, a lo mejor.
Sí, puede ser.
Ya me conozco las míticas.
Y está seguro que suena también, Amaral también.
¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Esta la pongo muchísimo y la gente me dice, le flipa a la gente joven de 20, 25 años, les flipa Amaral muchísimo, pero a nivel de que se me revienta el... ¿Sabes que tengo un medidor de decibelios ahí en las cabinas de los garitos? Y me los revientan. Explota. A cantar. Sí, me los revientan.
Esta es de las 4:30 a.m.
¿Ah, sí?
Lo ya tengo calculado. Sí, esta ya es de tramo final.
¿Las orquestas de pueblo tienen horario para tocar las canciones?
Yo las canciones más o menos van a la misma hora siempre, sea una orquesta o sea otra. Esta es después del segundo descanso.
¿Y tú con el nivel de atufe que puedes llevar, cómo llevas el reloj en hora?
¿Pero cómo le dices eso a la niña?
Es una suposición, no un supositorio.
Yo lo que es el tema drinking... No, que va.
Amaral, que por cierto, están preparando disco y sacarán ahora este invierno, que creo que es un discazo brutal y que supongo que vendrán por aquí a presentarlo.
Ojalá.
Porque lo están petando muchísimo. Ya el año pasado estuvieron de festivales, han seguido de gira todo este año y ahora van a volver, pero con gira presentación del disco, que no sabemos ni cómo se llama ni nada, pero que seguro sale este invierno.
Pues será un gustazo tenerlos aquí, ¿no?
Bueno, otra que está muy de moda es La Oreja de Van Gogh, que ahora hablaremos por qué.
Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Es factura de alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor.
Me encantan. Claro. Esta canción me flipaba, pero esta no es de las primeras.
No,
ya tenían carrera.
Es de la última época de Amaya, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que es del viaje de Copper
Pop. Sí, pero hicieron una remezcla así como más...
Bueno, es que ahora yo creo que esta canción la ha versionado... Vico, me parece.
No, eso es Napi o algo así se llama, creo. Napi.
Ah, pues se
y
parece.
Es una remezcla de esta canción que es súper cañera, que la gente se vuelve al revés. Da volteretas.
Totalmente. Están es que es muy divertida. Estas canciones.
Y bueno, con este remix más todavía.
Que por lo visto van a hacer gira de también homenaje, no sé qué. Y se rumorea que en algún concierto va a estar Amaya. Se rumorea. Aunque ellos lo han desmentido, yo no creo que vaya a hacer el bolo entre
las dos cantantes juntas.
Claro.
Sería bonito.
Sería súper bonito porque el otro día en el concierto de Karol G.
Sí, salió.
Invitó a Amaya Montero, que está perfectamente, en perfecto estado de revista, que sabemos que ha tenido problemas porque le tiraba los palomos un poco, pero que vamos, que ya está súper recuperada y que el otro día se lo cantó en el Bernabéu lleno. Y la gente flipó, he visto vídeos, ha sido súper viral la vuelta de Amaya Montero en los escenarios. Y ojo, ¿quién dice que en algún bolo de estos que va a hacer...
Salga. Poco se dice del gesto tan bonito que tuvo la cantante Karol G.
No,
por Karol sacarla. Lo he hecho bien, ¿no, Karol? Sí. Con K.
¿Cantó Rosas?
Rosas. Por sacar a Amaya. Me pareció un gesto precioso entre artistazas.
Y el de gallina. A mí se me puso, yo he visto los vídeos, no pude ir porque... Por lo que sea, a mí Karol G no me va mucho, pero que he visto los vídeos.
Ten cuidado con lo que dices.
Sí, la verdad.
Hombre, tiene alguna canción molona a mí sí me gusta alguna.
Bueno, yo lo intento, la de Contigo, esa que puse el otro día, me gusta bastante pero no es...
¿No es la cantante de Dame Tiempo?
Sí.
Que no estoy en mi mejor... Ah, pues esa
tengo que trabajarme nada más, prometo estudiar.
Tenemos que hacer un especial Karol G, Marcote, un día de estos,
bueno,
¿no?
Bueno, un día que no esté yo.
Vale.
Bueno, más grupos que seguramente versionan cualquier orquesta de estas de verano de pueblo son los Pereza, por ejemplo.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora.
Son canciones que no han cogido polvo. Y te voy a decir por qué. Porque no han dejado de sonar nunca.
Claro, pero es que para mí son como de ayer. Y esta gente joven, asquerosamente joven, como digo yo, me quieren enviejar diciendo que es que es verdad, que no, aparte estas canciones tienen 25, 30 años. Y, pero
30 no, 25, 20.
La de Estopa, de la...
Bueno, Sí, está. Pero 30 tengo yo y nací en el 94 y
esta
son de
puede
después.
Ser del 2002.
Sí, por
puede
ahí.
Ser. O sea, más ya, o menos.
Y ya no está en Pereza. Bueno, está Leiva por su lado, Rubén por su lado, que se juntaron. ¿Tú fuiste a esos conciertos?
Yo, hombre.
¿Y qué tal? ¿Qué?
Buah, yo me lo perdí, qué rabia.
Impresionante.
¿Sí? ¿Tuvo bien?
Es que yo soy muy, 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 muy fan de Leiva, muy fan. Y cuando aparecieron los Pereza, es verdad que, bueno, Leiva está en un otro nivel de carrera musical. Pero claro, es
pero
una nostalgia millennial,
¿no?
Que se llama esto, ¿no?
Sí,
sí, fue muy guay.
Súper elegante Leiva invitando a Rubén de Telonero, pues, y luego invitándole a subirse con el escenario a hacer canciones de Pereza. Por ejemplo, Princesas, que hacía mogollón que Leiva no lo hacía en directo, se la hicieron los dos, se cayó el...
Momentazo.
El Wizzing, que yo lo vi en el Wizzing, fue, ¿no?
En el Wizzing.
Se cayó, brutalísimo, es un detalle. Y esta canción... No solo la cantan las orquestas de Puebla, sino los grupos de papás del cole, como el que puedo tener yo.
También la cantáis.
También hacemos cosas de estas.
Ay, qué guay.
O sea, cosas muy divertidas. Esta es muy divertida, es muy de... Muy
de saltar. Esta es una canción de venirte arriba y saltar mucho.
Bueno, si pongo Pereza, tendré que poner también El Canto del Loco, ¿no?
Claro.
No
veo la necesidad de discutir. Solo hay que dejarlo.
Y fíjate que todo lo que estamos poniendo está todavía en vigencia, pero no solo porque estas canciones, como tú bien has dicho, no han dejado de sonar, sino porque todo el mundo, tanto Melendi como Estopa, como Amaral, como La Oreja Van Gogh, como Pereza, bueno, Leiva y Rubén, como Dani Martín, siguen todavía tocando, siguen haciendo música nueva. De hecho, Dani también, igual que Amaral, va a sacar música nueva muy en breve y ya ha vendido para el año que viene 8 fechas, 8 días.
Yo voy
a
ir. Bueno, está todo vendido.
Sí, sí. Ay, yo no.
Está todo vendido, una detrás de otra.
En un día se vendió 8 Wizzing Center.
Es que es otra máquina.
Son 100,000+ personas.
Pero ves, esos grupos que se separan, a mí me da una pena, porque yo me acuerdo de La Oreja de Van Gogh en pleno apogeo, que aunque siga, pues bueno, de Pereza, El Canto del Loco. Dices, pero si es que no queda ninguno.
Sí, queda, ¿no?
Ya, pero por separado.
Bueno, pero sí.
Ya, pero da pena, no sé.
Bueno,
esa época de la música en España era brutal.
Bueno,
era impresionante.
Pero siguen en vigencia por eso, bueno, porque las escuchamos, porque siguen ellos y porque lo que estamos hoy aquí, que es por las orquestas de pueblo que siguen tocando sus temas. Voy a
Estopa
terminar...
sigue, mira, es que estoy aquí dándole
bueno,
vueltas.
Todos.
Y estaba pensando, siguen como grupo, o sea, claro. Los hermanos juntos.
Sí, sí. Y como hermanos.
Y como hermanos también, eso va ya hasta que se mueran. Y estaba pensando, pues, se me ocurre Vetusta, que incluso antes de sacar su primer disco llevaban 10 años en la música.
Vetusta es dos cosas, poco de orquesta de pueblo y me parece a mí que poco van a estar juntos.
¡Ay! Ahí ¿esto es una primicia?
No, primicia no, pero a mí me da la nariz que ya...
Es verdad, tú lo llevas
descanso
diciendo
que no se sabe cuándo van a volver. Han sacado un disco ahora y bueno, que no se sabe cuándo van a volver.
Bueno, es que llevan sin descansar muchos años.
Por eso, un descanso que a lo mejor es eterno. Bueno, más temas que son en las orquestas de pueblo, estos son muy de pueblo. Y siguen en vigencia la pegatina.
Mari Carmen, Mari Carmen.
Cinco y cuarto de la mañana esto ya,
Tú no lo sabes.
Esta es más de última hora.
Cinco y cuarto.
Hombre, las tienes tratadas por hora.
Que sí. Y además te voy a hacer, en la próxima verbena a la que vaya, voy a estudiar el timing.
Me invitas.
Hombre, claro.
A mí esta canción me da la sensación muy eso de ya cuando está acabando la fiesta, muy de hacer la conga todos juntos.
Y cada uno asumo, cada mochuelo su olivo, ¿no?
Sí. Pero esto a mí de acabar la fiesta no me parece punto álgido. Aquí la gente
bueno,
está...
Bueno, todavía no. Se acaba siempre con extremo duro o algo así.
¿Ah, sí?
Lo tiene calculado.
Bueno, pero...
Por voy a hacer un especial de rock también, o sea, que por eso...
¿Extremo duro en las verbenas?
Sí, sí, sí.
Bueno, y además el megamix este que te digo
¿Hay
yo.
¿Hay megamix de extremo
duro? Salir la vereda de la puerta de atrás, esas juntas.
Uy, Rubén encantado debe estar con esas cosas que se hacen con sus canciones.
Yo no.
Bueno...
No. Porque él es más de versión extendida, ¿no?
Bueno, y esta es de última hora, esta que te voy a poner.
Me encuentro a la luna que estaba
también
dormida, estando en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color.
Pues yo esta me imagino a la plaza del pueblo entera dando, pues eso.
Al principio,
haciendo
¿no?
Haciendo pogos, cogiéndose los brazos, con los vasos en el aire.
Mojando al lado.
Mojando al lado.
Al lado,
sí. O sea, que esto, un pisotón por aquí, uno por allá.
Esto es de última hora para...
6 menos cuarto.
Bueno, pues como es de última hora, pues acabo con estas.
Tenemos que hacer caso a Laura, que es la experta. Sí, yo sí, es que... Sí. Yo ayer me dormí con las orquestas de mi pueblo, así de fondo. Claro. Pero a ver si puedo dormir esta noche.
Pues la semana que
será
que
el
viene,
fin de fiestas.
O la siguiente, vamos a seguir haciendo esto, seccioncitas temáticas de canciones que tocan las orquestas de pueblo.
Bien.
Por temáticas.
Ah, fantástico.
¿Os ha gustado?
Me encanta.
Pues la semana que viene.
Votado. Adelante.
Que os quiero mucho, ¿eh?
Hasta la siguiente fase.
Adiós,
adiós. Adiós. Estamos ya muy cerquita de las 12:30, las 11:30 en Canarias, y enseguida vamos con nuestra tertulia de chicas. Hoy hablamos del arte del escaqueo. Recuerda que esperamos tus mensajes en el número de WhatsApp del programa fin de semana en esta versión de verano. 666-55-40-00, 666-55-40-00. ¿Eres de los que se escaquea o las que se escaquea? ¿Quién es el que más escaquea de tu entorno? Te estamos esperando, estamos deseando escucharte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración, multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
que... Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
López Schlichten.
COPE, estar informado.
En 27 minutos llegamos a la una del mediodía, una hora menos en Canarias. Es el momento de abrir nuestra tertulia de chicas. Quiero saludar a las que tenemos aquí ya sentadas en la mesa. Laura Rubio, ¿qué tal?
Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ruth? Laura, ¿cómo estáis?
Hola, Beatriz, hola. ¿Qué tal?
Y dejadme que salude a Sole Mayol, que creo que está tan a gustito tomando el sol. ¿Cómo estás, Sole? Sole, ¿qué tal? Buenos días. No, bueno, pues Paula, ¿cómo estás? Paula Fil, ¿tú
buenos
sí
días,
estás? ¿Me
Beatriz,
escuchas?
Sí, os escucho fenomenal.
¿Qué tal este verano? ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que alargándolo. Veníamos para estar aquí en Benissa hasta el día 20 y estamos a 28 y seguimos por aquí.
Pues qué bien, ¿no?
O sea, que fenomenal. Sí, sí, nada, ya volvemos el martes, o sea, que pero vamos muy bien.
Aprovecha, aprovecha. Bueno, hoy hablamos del arte del escaqueo. Paula, chicas, quiero que escuchéis por qué hemos elegido este tema. Laura.
Bueno, es que la historia es la siguiente, ¿vale? Os voy a poner el sonido primero de lo que dice este chaval, que tiene 21 años actualmente, y se ha hecho viral en las redes sociales.
Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan. Así de simple.
Así de simple, pues menos mal que no cunde el ejemplo.
La lógica es aplastante.
Nadie haría nada.
A ver, esto está claro. A mí no me han preguntado si querían hacer, tampoco voy a trabajar, evidentemente.
¿Qué te parece, Paula?
Yo me quedé impactada, de hecho se lo enseñé a mis sobrinos que han estado por aquí este verano y es brutal, sobre todo el pues eso, la manera de pensar, no, no, es que te deja, pues eso, lo que dice Laura, que sienta cátedra el niño, o sea, es brutal.
¿Vosotras, chicas, qué os parece?
Yo es que me he quedado cuadros, la verdad, yo esto no lo había visto durante esta semana. Pero ahora escuchándolo, no sé con qué cuajo, cómo lo ha podido decir todo.
Se ha quedado bien a gusto, ¿no, Laura?
Pues sí, a ver, a mí me ha hecho mucha gracia.
No sé, ¿será una cosa generacional?
No sé.
Nos escucha ya Sole Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Has llegado a escuchar el audio de este joven que dice que para qué va a trabajar si, y además por qué tiene que hacerlo si él no pidió a sus padres venir a este mundo?
Vaya morro, eso se llama no escaquearse, es un morro que te lo pisas, pero directamente, vamos.
Hoy hemos decidido precisamente, pues eso, comentar el arte del escaqueo. ¿Cuáles son las actividades de las que más nos escaqueamos? ¿Qué dirías, Sole?
Bueno, es que la gente se escaquea por todas partes. O sea, mira, nosotros teníamos un verbo que decíamos virtudes, que nos encantaba, que era nuestro verbo favorito, era divagar. Que nosotros no éramos más divas por ser tan vagas.
Divagar, muy bien.
En plan irónico, por supuesto, porque éramos bastante trabajadoras. Pero imagínate tener que ser una diva toda la vida con los taconazos, siempre maquillada, súper bien vestida. Te parte el día. Eso te parte el día.
Y en tu caso, Paula...
Pues
si hablamos
yo he podido vivir,
¿sí?
Sí, yo he podido vivir en mis propias carnes este verano con mis sobrinos, porque yo sí es que soy de acostarme pronto y ellos, pues nada, imagínate que 18, 15 años, mi marido, que es como uno más, pues claro, cuando me levantaba por las mañanas la cocina estaba un poquito más que alterada. Entonces, según se iban levantando, ibas preguntando, oye, Jacob, no, eso ha tenido que ser Fran. Se levantaba Fran, oye, Fran, no, eso ha tenido que ser el tío Miguel. Y se iban pasando la bola unos a otros, al final un escaqueo total para no recoger. Y una cosa muy curiosa que me contaron estos días cuando conté lo que íbamos a hablar, que me quedé impactada con el tema del teletrabajo, la cantidad de escaqueos que hay en ese tema, pero es que lo que yo me quedé, que yo no sabía, o sea, hay sistemas que detectan si tú estás conectado con el ratón al ordenador.
Claro, si hay movimiento.
Pues me contaron, sí, sí. Bueno, pues me contaron de una persona que ha ideado un sistema de cuerdas que hace que el ratón se mueva para que detecte que está conectado.
No me lo puedo creer.
Él o ella mientras está por ahí en su casa donde esté. O sea, me quedé, pero o sea, lo que ideamos.
¿Vosotros no habéis escuchado el refrán que dice que piensan más 10 hambrientos que 100 abogados?
Total.
Pero es que, ¿sabéis cuánta gente tiene? Ah, bueno, el absentismo laboral en España es increíble. Hay, creo que, 1.300.000 personas que no acuden cada día a su trabajo. Unos 300.000 son porque están de baja, pero el resto, pues es que, bueno, pues por H o por B o por JB.
O por JB también. No van, que también puede ser, ¿no?
Pues sí, porque hay uno que por lo visto llamó un lunes por la mañana al trabajo y dijo que no podía ir porque seguía de fiesta.
Bueno, toma ya. Ahora, pues ahora en agosto, que empieza enseguida, imagínate que vienen todas las fiestas, unas detrás de otras. Vamos empalmando las fiestas de los pueblos. Yo no sé, alguno tiene que tener mucha energía para aguantarlo, o si no, pedir la baja, claro, que habrá quien pida hasta la baja, ¿no?
Mira, os iba a contar una cosa, que en la jerga de la música los técnicos no paran, bueno, trabajan muchísimo y cogen muchísimas cosas, cajas y de todo, con mucho, mucho, mucho peso. Y lo que lo suelen llamar es que se agarran, ¿no? A por donde tienen que cogerlo. Y entonces, nada, había alguno siempre que no se agarra, nada, ¿sí? No se agarran al asa ni para atrás. Y esos son los que dicen que hacen playback. Y dice, fulanito está haciendo playback. Pues, y entonces ya se tiene que agarrar para subir. O intentan ponerse siempre delante para que al subir las escaleras el peso les llegue a los de atrás.
Me estás recordando esta anécdota, algo que viví yo el lunes pasado cuando volví a casa por la carretera de La Coruña, están asfaltándola. Y no voy a generalizar, pero sí ocurrió que el tráfico estaba parado y que había un hombre que estaba ahí con su máquina extendiendo toda la brea, todo el asfalto, y había tres que le estaban mirando cómo trabajaba mientras el tráfico estaba parado, sin decirnos si teníamos que pasar o no. Y yo dije, pues bueno, al final a veces ocurre esto, ¿no? Que uno trabaja y los demás miran. Pues eso es muy una español. Manera de escaquearse, ¿no? Sería otra manera de escaquearse.
Eso es muy español. Y en el trabajo hay mucha gente que se escaquea porque nuestros oyentes nos han puesto bastantes ejemplos. Mira.
Pues yo tengo una compañera que siempre que su jefe le da una tarea para hacer, siempre dice que está muy ocupada, que no puede, y cuando veo lo que está haciendo es mirar hoteles para irse de vacaciones, reservar para cenas esta noche, etc. Vamos, que se escaquea que no veas.
Hombre, ocupada estaba.
Eso es verdad.
Me dio una cosa, pero oye, ahí está. Yo, ¿sabes lo que me escaqueo mucho? Esto lo he usado muchas veces en mi vida. Cuando no hago la cama, o sea, no suelo hacerla. Y cuando alguien viene de la cama, tal, no sé qué. Yo digo que es que yo leí un estudio que decía que no hacer la cama era de personas inteligentes.
¿Ah, sí?
Bueno, pero esto es real.
Pero está el estudio también contrario, que te dice que quien hace la cama luego tiene como un día mucho más ordenado, porque si eres capaz de mantener el orden en lo pequeño, lo puedes mantener en lo grande, ya
pero
sabes.
Pero quien tiene inteligencia, ¿para qué quiere orden? Ya está.
Ya no está.
Bueno, vamos a seguir con algún oyente más.
La reina del escaqueo es mi señora hermana, que cada vez que vamos de cañas o a restaurantes, es pedir la cuenta al camarero y entrarle unas ganas de ir al baño tremendas. Así que cuando viene, pues ya está la cuenta pagada.
Eso hay mucho profesional. Sí.
Sí, y luego en el ámbito familiar, ahí hay mucho escaqueo. Yo creo.
Pero porque tienen mucha confianza también.
Sí.
Aprovechas
yo
eso.
Ya sabes lo que dicen, que la confianza da asco. Ya. En el ámbito
yo
familiar...
Yo tuve un cuñado...
Sí, di, Paufil.
Ay, perdón. No, digo, yo tuve un cuñado que no le conocimos el color de la cartera en su vida.
Ahora se ha pasado, pues a lo mejor eso tuvo unas consecuencias. Pasado, sí. Claro.
Pero es que ya
pero
no
es que
solo...
Las fiestas familiares yo creo que tienes que tener muy claro una cosa. Si alguien se ha dado la pariza a cocinar, a poner la mesa, todo eso, hay que decir, yo no recojo, o sea que una o la otra, porque si no, es que te toca una y te toca la otra también, claro, y no puede ser.
Justo eso te iba a decir, Sole, que siempre en el ámbito familiar, en Navidades o en reuniones familiares, siempre hay una persona que a veces ni siquiera disimula, o sea, se sienta y se espera a que le pongan la cena y a que se la quiten.
Exacto.
¿Sí o no? Esto ocurre.
O es el primero que se levanta cuando se termina, se tumba en el sofá y le ves, ay, que se ha escaqueado y está ahí tan pichis. Sí. Eso es, eso es que un deporte nacional.
Las duras digestiones y esa necesidad inevitable de dormir la siesta, pues se hace muy presente en esas comidas, ¿no?
Eso es más de chicos que de chicas, la verdad. Pero bueno.
Decías antes, Sole, que bueno, pues que había quien se escaqueaba.
pero que había que poner los límites. A veces nos cuesta poner límites, decir, oye, yo he cocinado, pues ahora que otro friegue los platos, ¿no?
Por supuesto, o que recoja, por lo menos, que deje la casa como estaba. Eso es como debería ser. Yo cuando era jovencita tenía una casa, por supuesto, de esto entre tres personas, casi siempre éramos chicas, y tuvimos la suerte de que no teníamos ni siquiera que poner el típico cartel este de a ti te toca no sé qué, y a ti te toca recoger, y a ti te toca fregar, porque nos gustaba que de pronto una se iba a trabajar y la otra lo recogía todo y le daba la sorpresa cuando llegaba de que ya estaba todo, ya al revés, otro día lo hacías tú. Porque era muy desagradable tener que decir a alguien, oye, que no has hecho esto, que no has hecho lo otro. Claro, cuando estás en una casa entre varios, tienes que hacer eso.
Es muy difícil.
Un baño para tres o cuatro, ¿no?
Vamos a ver qué más nos cuentan los oyentes.
Yo escaqueo, me acuerdo cuando en el colegio a veces tocaba en deporte o educación física un día a la semana, pues en vez de deportes al uso como fútbol o balonmano, ese día pues tocaba pruebas físicas. Yo no estaba muy por la labor, me daba un poco de pereza y lo que hacía, pues bueno, era decirle a mi madre que me encontraba mal y que me pusiera una nota en la agenda para enseñársela al profesor de deporte y, pues bueno, no tener que hacer esas pruebas. O sea que...
Eso pasa mucho en los gimnasios, en las clases colectivas, ¿no? Tú vas porque quieres, pero luego estás ahí en medio de una clase colectiva y si no mira el entrenador o el monitor, pues que no le pones tantas ganas.
Yo lo hago. Lo reconozco, la verdad.
Yo en clase también lo hacía.
En los trabajos la cantidad de excusas maravillosas vamos, es que todo el mundo se inventa cada cosa. Bueno, ¿cuánta gente ha matado a su abuela?
¿Cuántas veces ha muerto, no, la abuela?
Exactamente. Y ese día porque se había matado a su abuela. Otro día que había huelga, que huelga decir que no había ninguna huelga. ¡Ay, uy, madre mía! Y se le olvidaba y al cabo del tiempo volvía a decir que se le había muerto la abuela. Pero no se te había muerto ya hace no sé cuánto. No, es que es la otra. O sea, que ya imposible. No sé, no te hacías con él. Se le había muerto la abuela 20 veces.
Me estoy acordando ahora de una farmacéutica que hace divulgación en redes sociales y hace mucho tiempo contaba las anécdotas de lo que le pasaba cuando estaba detrás del mostrador de la farmacia. ¿Qué no contarían los jefes, por ejemplo, con las excusas de algunos trabajadores? Digo, ¿no?
Pues una cosa increíble, seguro. Tienes que, además, yo creo que tienes que mirar más en el cerebro todo lo que tienes que contar y a lo mejor te sale mejor ir a trabajar que estar todo el rato pensando excusas.
¿No? Qué agotador, ¿no?
Por supuesto.
Sí, chicas, sí. ¿Cuál es la excusa que os han puesto a vosotros de escaqueo más lacerante? A ver, darle una vuelta.
Pues a mí de escaquear lo estoy pensando y bueno, yo creo que alguna noche así, bueno, más bien de tomar algo con amigos y que me dijeran un viernes, por ejemplo, no te hemos dicho nada porque sé que mañana trabajas, tienes el programa de fin de semana, madrugas, y le dije yo, hombre,
qué detalle.
Sé compaginar las dos cosas, pero bueno, que ya las próximas veces me han avisado y lo agradezco un montón, pero claro, esa vez les pillé así. Sobre todo por las redes sociales, porque luego ahí es cuando se les delata y ya fue cuando dije, oye, que yo he podido.
Que te dejen elegir, ir, ¿no?
Claro.
Y en tu caso,
encima te dan de lado, ¿no? Vaya.
¿Y en tu caso, Laura?
Pues yo, por ejemplo, en los trabajos de la universidad que eran en grupos, me han llegado a poner unas excusas. De repente, cuando había que mandar el trabajo, no, resulta que de repente mi ordenador, que pues se lo ha comido el perro. Pues a ver.
Eso es muy típico.
Eso es del perro. Del perro.
Es muy típica.
Luego, fijaos que hay modalidades de escaqueo. Por ejemplo, la bomba de humo mítica cuando estás de fiesta, no quieres despedirte de la gente porque te van a decir, no, quédate.
Pero a veces es necesario. Es que si no, no te vas.
La bomba de humo es lo más acuñado últimamente, o sea, el término acuñado más propio de las fiestas. Yo he hecho muchas, lo
¿dónde
reconozco.
¿Dónde está fulanita? Sí, sí. ¿Dónde está menganito?
Y bomba ya no están. De humo. Bomba de humo.
Sí, yo también lo he hecho.
En eso soy experta.
Bueno,
sí,
vamos.
Porque además mi marido siempre es de la última y me lo tengo que llevar de, venga, bomba de humo, nos vamos y fuera.
Eso es verdad, Miguel, es de aguantar hasta el final, ¿eh?
Sí, sí,
eso
sí.
Eso te
sí,
lo tienes que llevar.
Lo tengo que llevar tal cual, sí, sí.
Vamos a ver qué más dicen los oyentes.
En mi casa se escaquean fenomenal. Cada vez que hago la cena y digo a cenar, a todos les entran unas prisas repentinas por hacer cosas. Se van al baño, a las habitaciones y todo por no poner la mesa.
Claro. Lo que decíamos, un clásico.
Eso es un clásico. Vamos a oír otro.
Pues yo una vez en Navidad dije que no iba a trabajar porque me había picado una avispa. Y me dice, ¿una avispa en Navidad? Digo, ¿qué pasa? ¿Que no te lo crees? Pues que estoy malo.
Hombre, tiene que, no sabemos el hábitat de las avispas realmente. A lo mejor en enero también hay avispas, ¿no?
Pues la verdad es que no lo había pensado, pero la próxima vez que uno ponga una excusa, que se asegure que el insecto está por ahí pululando, ¿no?
Luego está la modalidad también de se me ha roto la caldera, se me ha inundado la casa. O sí, no sé, lo del se me ha puesto malo el perro, eso también ahora se lleva mucho.
O lo, bueno, del tema de los niños. Yo, por ejemplo, que como sabéis no tengo niños, pero sí es verdad que la excusa de uy, es que el niño está fatal, o el niño lo tengo malo, tal, no sé qué, para no acudir a algún sitio, a algún compromiso, tal, eso yo es algo que he hecho mucho en falta, porque con el perro no vale igual.
No sirve, ¿no?
Bueno, creo que y la gente que dice, uy, es que estoy cojo, no puedo ir. Y luego le ves, pues por supuesto, si llega y tal, está un buen rato cojo, y luego le ves que está completamente bien, o que te lo encuentras por ahí bailando, y dice, no, es que me viene muy bien para la coger al bailar.
Claro.
Porque se me va pasando. O sea que con eso se te quita para poder ir al día siguiente al trabajo.
Pues vamos a seguir hablando del arte del escaqueo en fin de semana, pero Paula, siempre Paula Fi la puedes encontrar así en redes sociales, nos traes una receta. Y claro, con estos calores, con esta tercera ola de calor que estamos viviendo, pues una ensaladita fresca, ¿no? Y original, porque hay quien dice, pues que la ensalada siempre es lo mismo, qué aburrimiento. Pues no, se pueden hacer muchos tipos de ensalada. ¿Qué nos propones?
Sí, pues mira, hoy he traído una ensalada de nectarinas, que es una ensalada, pues eso, de temporada, fresquita, y lo mejor de esta ensalada es la vinagreta, que es muy original y sobre todo queda muy rica. Y además luego os voy a dar opciones, ¿vale? Porque es una ensalada, pues eso, también muy versátil. Uh-huh. Para 4 personas vamos a necesitar 2 nectarinas, una burrata, un par de tazas de lechuga fresca, unas hojas de albahaca al gusto. Y luego, para la vinagreta, ¿vale? Bueno, sí, para la vinagreta, os voy a dar los ingredientes antes. Vamos a necesitar media nectarina, una chalota, zumo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la nectarina y la vamos a cortar por la mitad. Y una vez que la tenemos cortada por la mitad, le quitamos el hueso y la vamos a cortar en gajos de 1 centímetro más o menos, porque esos gajos los vamos a pasar a la plancha, ¿vale? Los vamos a hacer por los dos lados.
¿No la pelamos?
No es necesario pelarla. Vale. No, la podríamos pelar, pero vamos, es muy blandita la piel de la nectarina y no es necesario. Y también lo podemos hacer sin pasar a la plancha, pero la plancha potencia mucho el sabor de la fruta. Y ya os digo que merece la pena hacerlo así porque queda muy rica. Una vez que la tenemos pasada por la plancha, lo que vamos a hacer en un bol, vamos a ir colocando la lechuga en el fondo, la burrata la vamos a ir rompiendo en trocitos pequeños y la vamos a ir repartiendo, añadimos las nectarinas que hemos pasado por la plancha y las hojas de albahaca. Y ahora con la vinagreta lo que hacemos en un vaso triturador de la mini primer, vamos a poner la media nectarina, una chalota o media cebolla, el zumo de un limón, las 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es triturarlo y nos va a quedar una vinagreta que, bueno, ya os digo que de hecho esta vinagreta la podéis utilizar para otro tipo de ensaladas o acompañamientos y demás, porque queda buenísima. Y nada, simplemente es añadir la vinagreta por encima de la ensalada y tendremos eso, una ensaladita fresquita y de temporada buenísima.
Qué rica.
Y ojo,
sí.
Yo la he hecho con nectarinas, pero la podemos hacer con melocotones. Al melocotón sí hay que quitarle la piel. Lo podemos hacer con ciruelas. Lo podemos hacer con pera. O sea, que cualquier fruta sí que sea apta para pasarla por la plancha, nos va a quedar una ensalada muy rica. Y luego la vinagreta, también os voy a dar otras opciones. Lo podemos tanto triturar como machacar en mortero, ¿vale? Y en vez de hacerla, por ejemplo, con nectarina, podemos machacar en un mortero unas frambuesas, ¿vale? Con lo mismo, con la chalota picadita, con el aceite, con el limoncito. Y nos va a quedar una vinagreta también muy rica. También lo podemos hacer con arándanos. O sea que con frutas se pueden hacer vinagretas muy ricas para adornar este veranito nuestras ensaladas y hacerlas de una manera pues muy divertida y muy apetecible.
Oye, Paula, ¿y cómo queda mejor? ¿Machacado o triturado? ¿O va por gustos eso? Si le gusta más
va
fluidito.
Va un poco por gusto. A ver, a mí me gusta más machacado porque al triturarlo emulsiona mucho y pierde un poco el color. Por ejemplo, si lo haces con frambuesas, yo os recomendaría que lo hicieses machacado, porque queda más ese rojo intenso de la frambuesa, cosa que si lo pasamos por la mini primer, al final lo emulsiona más y queda más blanquecina lo que es la vinagreta. Y bueno, a ver, yo digo vinagreta, no lleva vinagre. Obviamente podemos sustituir el vinagre por el limón. Yo le pongo limón pues porque, por ejemplo, estas vacaciones, como esta receta la he hecho aquí, no tenía vinagre y le puse limón y queda igual de rica. O sea, que no deja de ser una vinagreta.
Pero que si le quieres
echarle, poner vinagre, por ejemplo, ¿el qué? Un poquito, nada, te iba a preguntar si se le puede echar un poquito de, pues yo qué sé, nuez o algo así para que tenga proteína también, ¿no?
De todo, admite de todo, sí, le puedes echar unas nueces, unas avellanas,
no sé,
lo que queramos, unas almendras y queda súper rico.
Sí, que también sí, machacadas, sí, las echas por encima, podía quedar bonito.
Claro, total. Y además es que lo puedes utilizar para acompañar una carne, un pescado. Es una vinagreta así de frutas que quedan muy ricas.
A mí me ha gustado eso de la fruta a la plancha. Para mí una de las frutas que mejor quedan a la plancha es precisamente la piña, ¿eh? Que le potencia muchísimo el sabor. Y ahora en verano, bueno, pues apetece. Aunque también cuesta un poquito, sí, encontrar piñas así que estén buenas, que estén dulcecitas.
Y el mango,
pero por ejemplo,
¿no?
La sandía y el mango y la sandía también a la plancha queda buenísima. Se hacen ensaladas así con sandía y queso que quedan. La gente muchas veces se extraña de lo haces a la plancha, es que potencia mucho el sabor y queda muy rico. O sea, merece mucho la pena probarlas.
Qué curioso. ¿Alguna cómo estáis pasando esta tercera ola de calor? ¿Cuál es vuestra receta fetiche para? Porque es que a mí menos con el calor se me cierra el estómago, no sé a vosotras.
Pues no, mira, no, también con la... Perdón, no sé de quién estabas hablando.
Dime. No, dísole, sorry.
No, la sandía me parece fenomenal. Te la puedes comer entera, te puedes embadurnar entera y luego te lo pones de casco la parte...
La sandía, hay una receta
para las ideas.
¿Sí?
Que la podemos congelar, ¿vale?, en cubitos, y una vez que la tenemos congelada, la ponemos en un procesador para triturarla con unas gotitas de lima y, si queremos, un chorrito de miel, y queda un sorbete de sandía buenísimo. Y eso, uy, lo podemos adaptar a cualquier fruta, al mango, a la piña, o sea, es congelarla, meterlo en un procesador con unas gotitas de lima, incluso un poquito de ralladura también de lima, uh-huh, y quedan unos sorbetes maravillosos, caseros.
Pues me quedo también con esta receta. Chicas, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más en fin de semana. Sole Mayol, gracias.
Gracias.
Nos escuchamos
gracias
en 7 días. Paula Monreal, Paula Phil, muchísimas gracias.
Gracias, Beatriz.
Hasta la semana que viene. Y nosotros seguimos aquí en fin de semana y
aquí
seguimos
estamos esperando
los mensajes de los oyentes. Laura.
Lo recordamos, ahí estamos en el 666-55-400 y ahí podéis mandarnos pues todo lo que queráis. ¿El escaqueo? Pues el escaqueo. Que si queréis sugerencias o comentarios sobre el programa, pues también os escuchamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Es la 1:00 a las 12:00 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.